Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándoles las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Muy en especial, ¿no? Bueno, fue ayer, pero en este tiempo navideño, todavía no ha terminado, ¿eh? Si uno va por el calendario litúrgico, todavía nos falta porque esto llega hasta las octavitas, así se le conoce en Puerto Rico, hasta la octava de Navidad. Esto termina con el bautismo de Jesús en el Jordán. Es un tiempo muy, muy bonito, extenso. Es una lástima que para mucha gente la Navidad es el tiempo de regalo, de adornos, de comida, etcétera. Pero yo a la parroquia, y ustedes son parte de ella, siempre les digo, traten de tener algún tipo de panfleto, de librito, de algo que usted pueda llevar el calendario litúrgico, es decir, el calendario que rige la vida de la iglesia. No es el mismo, sí, porque es el calendario gregoriano, tenemos el mismo día, los meses, etcétera. Pero digo yo, la dinámica, el tiempo espiritual, el tiempo, perdone la redundancia, el tiempo litúrgico no es igual. Hay un momento dado que, por ejemplo, se ve muy clarito, cuando empieza la cuaresma. La cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, pero el miércoles de ceniza no es el día de la cuaresma. Es miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza y primer domingo de cuaresma. Entonces ahí empieza la cuaresma, ¿no? Es muy bonito si uno lo lleva. Y entonces toda la cuaresma que termina, ya para la Semana Santa, después viene la Semana Santa y entonces entre el tiempo de Pascua, que es bien, bien extenso, y cuando termina, pues entonces volvemos al tiempo ordinario, los colores verde, morado, rojo y blanco, o sea, son los cuatro colores que rigen ese tiempo. Y el tiempo de Navidad es extenso, va desde el día de Navidad hasta que terminan ese tiempo que termina con la fiesta, la festividad del bautismo de Jesús, inmediatamente volvemos al tiempo ordinario. Digo esto porque es muy interesante, porque ayer era el día 6 de enero, que es el día de la Epifanía, la manifestación, conocido mejor por el Día de los Reyes, porque está la tradición de que los famosos sabios de Oriente, que todo eso se ha transgiversado un poquito, pero es algo muy interesante porque esta gente existía, este tipo de personas, sabios, había mucho conocimiento. A veces uno, con estos avances que tenemos, creemos como que nosotros tenemos, wow, qué maravilla. No. Nosotros somos herederos de unas culturas, de una cantidad de descubrimientos, de cosas que muchos se han perdido. Cada vez que hay una guerra de esas desastrosas, segunda guerra mundial, lo que se destruyó, no solamente las vidas que se perdieron, sino obras de arte, documentos, todo esto, pues si usted tenía una biblioteca o tenía unos archivos y hay un bombardeo, todo eso se pierde. Y no es de nuevo, ¿se acuerdan cuando la historia, esto es historia, cuando Julio César llega a Egipto, hay una guerra civil andando, que es la guerra de Cleopatra con su hermano Ptolomeo, que los dos se discutían el trono, y entonces Ptolomeo, hay un problema con, bueno, un problema, no, una situación de estrategia militar, y le prenden fuego a unos barcos. Y esos barcos, el viento sopla de una manera y se encienda en la famosa biblioteca alejandrina, que era una maravilla. Dicen que Cleopatra, se cuenta, que se volvió pero loca, porque ahí estaba el saber del mundo en ese momento, y se quemó parte de esa biblioteca. ¿Usted se imagina todo lo que había allí? Todo el conocimiento, porque nosotros creemos que esta gente eran, no eran unos ignorantes. Allí había muchas cosas, secretos, sabrá Dios todo lo que había. Inclusive ustedes saben, uno los que nos gusta la historia antigua, todo lo que era embalsamar a una persona, el famoso, todo el rito a los faraones, cómo preservaron, esas momias están preservadas hasta el día de hoy y todavía no se sabe cómo era, pues todo este embalsamar a una persona, que era se hacía en un valle, el Valle de los Muertos, eso se fue, todo eso se fue. Y cada vez que hay un incendio, yo me acuerdo cuando uno escucha cuando destruyeron en la Segunda Guerra Mundial el monasterio de Monte Cassino, que gracias a Dios se reconstruyó porque estaban los mapas, ¿no? Los planos, y lo pudieron hacer de nuevo. Pero donde estaba, ¿tú te imaginas en ese monasterio? Ahí empezó San Benito, lo que tenía que ver, las obras de arte y todo eso, ahí sí que arrasaron con los bombardeos, ¿no? O sea, digo esto porque esta gente, uno le llama los Reyes Magos, otro le llama los Sabios de Oriente, esta gente existía, estudiaban los astros, eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos, estudiaba las estrellas, la carta náutica, las cartas náuticas para ir por el mar. Entonces, ahora se están sabiendo muchas cosas, inclusive se dice que los vikingos pueden haber llegado hasta América, porque eran grandes hombres del mar, ¿no? Y digo esto porque es muy importante que nosotros entendamos que la liturgia tiene dentro de ella todo este cúmulo de revelación divina, por supuesto, pero también de datos históricos. Entonces, la fiesta, la solemnidad en algunos países, Puerto Rico es día de precepto, lleva mucho más que lo que un regalo, inclusive los dones. De todo eso hemos hablado nosotros en varios programas anteriores, los mismos dones que ellos traen, ¿no? De oro, incienso y mirra. ¿Usted no le da eso a un niñito? O sea, imagínese oro, unas barras de oro o incienso, pero en los regalos que hay, especialmente, habían otras cosas, pero lo que ellos traen como tal tiene una simbología muy grande, y ya la hemos hablado. Quizá yo la menciono hoy un poquito, pero es toda esta dinámica, y yo los invito a que usted siempre tenga por dónde vamos, cuál es el santo del día. Yo tuve un programa aquí hace muchos años que era Camino a la Santidad, y yo me acuerdo que era coger un santo, estudiarlo, aplicarlo, porque ellos sí estudiaron, ellos estuvieron con nosotros, dejaron un legado, muchos fundaron órdenes religiosas que siguen trabajando, pero no los conocemos. Y es una lástima, porque esta gente te entusiasma, te motiva, y están aquí para eso. El santoral de la iglesia existe para eso, para que nos estimulen y para que nos digan, mira, yo lo pude hacer, ponte para esto, tú ves que con la gracia de Dios todo se puede. Esta dinámica, ¿no? Por eso hoy, el programa de hoy va a ser el mejor regalo, porque quiero darle otra mirada a este evento que celebramos ayer. Es una de las cosas que yo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia de mi niñez. Porque gracias a Dios, cuando yo era niño, no había, nosotros en Cuba no existía Santa Claus. La verdad, yo no lo recuerdo. Si había algo, pero no era, todos los niños esperábamos los Reyes Magos. Y era el día que a nosotros nos traían los juguetes. El día de Navidad había comida, había todo, el Año Nuevo se despedía, pero toda aquella expectativa era el del 5 para el 6, ¿no? Y era algo que yo recuerdo muchísimo, porque ponerle la comida, la hierba a los camellos, el agua, era algo muy bonito. Y además es algo muy bíblico también, no es sacado de algún lado, que es mi miedo, es mi gran temor con la cuestión esta de Santa Claus. Los niños se entusiasman, los niños se ilusionan, pero con alguien que no existe, no tiene base. Y entonces cuando usted se dé cuenta de que, ah, pues ya se acabó, no, no, nosotros no, porque yo sabré que ya los Reyes Magos no era que vinieran, etcétera, pero que existieron, existieron, y que hicieron lo que hicieron, y la simbología que tiene todo esto, o sea, que esto está en la Biblia, y hay una diferencia, porque yo me habré dado cuenta de quién era los que traían los regalos, ¿no? Pero, la sustancia, el fundamento, no era algo inventado, no era algo de ficción, es una realidad. Y algo se queda, porque la parte espiritual se queda, que es lo que yo siempre estoy dando la vuelta a las cosas. No podemos hacer cosas por el momento. Hay que pensar que eso tiene una repercusión. Queda una memoria. Y si la memoria tiene un fundamento espiritual, religioso, bíblico, se queda para toda la vida. Y por eso hay gente que tiene una medallita que era de su abuelita, porque hay algo unido a eso. Pero si todo es fantasía, en el momento que te das cuenta que no es real, pues se va con eso, y con eso se van muchas cosas. Y eso explica personas que por qué están que no creen en nada, están así como en el aire, ¿no? Porque no tienen de dónde agarrarse. Y esto es muy importante. Por lo tanto, el día de ayer es un día muy lindo, que todavía quizás usted tenga por la casa papeles y cajas y cosas por los niños, ¿no? Y hoy pues vamos a agarrarnos de ello y vamos a hablar de el mejor regalo. Pero antes de empezar, como siempre lo hacemos, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les he dicho, estamos hoy envueltos en esta celebración, esta solemnidad que celebrábamos ayer, pero nos da el fundamento para compartir en este programa de hoy. Y yo le he dicho, basándome en ese mismo hecho de los regalos, de los Reyes Magos, hablarle, le puse el mejor regalo. Y yo cuando vamos a empezar con la palabra regalo, la palabra regalo es una palabra que tiene una connotación siempre bonita. Nada regalo. Cuando usted piense, cuando usted oye la palabra un regalo, usted no piensa en nada negativo, usted no piensa en nada feo, usted no piensa en nada malicioso, porque es que como que no lo lleva. Es como decir, agua, sí, pues hay agua sucia, pero usted cuando piensa en esa agua, es agua, agua, inclusive agua potable, porque son palabras que tienen dentro de ellas mismas un sentido positivo, ¿no? Planta, usted no piensa en una planta muerta, usted piensa en las plantas, ¿no? Cosas que la palabra, que las hay, plantas que están muertas, pero cuando se dice planta, usted piensa en un jardín. Cuando usted piensa agua, pues mira, agua, cayó agua del cielo, agua del mar, agua para tomar. Usted no piensa en agua sucia, en agua estancada, ¿no? Porque la palabra en sí misma es positiva. Bueno, pues en ese grupo de palabras está la palabra regalo. Cuando usted, hazme un regalo, entonces, ¿quién, cómo, cuándo, por qué? Todo eso viene a colación. Y en esta ocasión, pues un regalo que tiene una connotación espiritual. Los sabios de Oriente, los Reyes Magos, cuando traen unos regalos que son enigmáticos, ¿no? Ya, de hecho, lo hemos hablado, pero vamos a dar un pequeñito de repaso. Primeramente, traen oro. Y claro, porque dentro de ellos, de su conocimiento, de toda la motivación que los ha traído hasta donde han llegado, ellos saben que quien nace es un rey. Venimos a buscar al rey de los judíos, ¿no? Y entonces, pues, la realeza, ¿no? Todo es oro, todo es el esplendor de la corte, los tronos, toda la realeza, ¿no? Cuando uno piensa en oro, piensa precisamente en toda esta pompa, en esta solemnidad que tienen los reyes, ¿no? Las coronas están hechas, no las primitivas, pero ya después de unos años las coronas comienzan a ser. Las primeras coronas, porque los reyes se coronaban, eran unas coronas más bien de metal, de bronce, eran muy, muy ásperas, bonitas porque el diseño era bonito, pero no había nada. Con el tiempo y con todo el bagaje que se le va uniendo a lo que era el rey, que era ungido, de hecho, hay un momento en que el rey tiene que ser coronado por un obispo, por el mismo papa, y se veía como una unción de Dios, porque todo esto, esto no es, me lo saqué de la manga, se remontaba a la unción del rey David. Acuérdense que se manda al profeta para que vaya a casa de Jesse. Y buscaron, y entonces inmediatamente cuando el profeta reconoce que es David, coge el cuerno lleno de aceite y lo unge. De ahí viene la unción, que todavía existe. De que yo sepa, no estoy al tanto de las coronaciones que hay, porque ahora inclusive, por ejemplo, en España el rey jura, tiene una mesita, no hay un ceremonial. Sí lo vemos en Inglaterra, que todavía la coronación es totalmente, prácticamente medieval, ¿no? Esa sí es una. Y una de las cosas que primeramente, porque acabamos de tener una hora y dentro de poquito habrá otra, ¿no? Está el trono que se usa en la Catedral de Westminster, es un trono que, fíjese que no es bonito en el sentido de que es muy antiguo. Y se ha usado y lo guarda porque es un tesoro, el trono. Y después, el momento clave, y te lo dice el ceremonial, es cuando el arzobispo, en este caso arzobispo episcopal, el arzobispo de Canterbury, que es el personaje principal dentro de la iglesia episcopal, es diferente al Papa, pero es la figura principal, tiene un peso. Él, con otros obispos más, pero él coge todo el dedo lleno del santo crisma, ellos tienen crisma, y coge y en el pecho, unge al monarca. Es la parte de la famosa, el anointing, ¿no? La unción. Fíjate, esto va siglos atrás. Y como era todo esto que el rey tenía derecho divino porque estaba ungido por Dios. Y esto, por eso ustedes ven en las mismas películas y todo, que es esa reverencia, porque el rey tenía lo que se llama el derecho divino de los reyes. O sea, que era unción y le venía a él un poder para poder gobernar. Esto tiene una base bíblica, esto es una base de que era una unción. Algunas monarquías lo conservan, algunos directos o indirectamente. Y ellos, la famosa la herencia, ¿no? Ser hereditario, todas las casas reales y todas esas cosas que son interesantes, ¿no? Pues por ahí viene la cosa, o sea, que estos reyes vienen porque han reconocido a un rey y por eso le traen oro. Porque toda la realeza, ¿no? Y hablaba de la corona, que las coronas van a ir adquiriendo más valor, van adquiriendo más solemnidad, porque es el signo de coronar al rey, se corona, se está ungido y ahora está dotado para poder gobernar. Y claro, pensando en todo esto, pues las coronas entonces pasan de ser un color bronce a un color dorado o de oro, piedra, etcétera. Y hay coronas de estas que son la corona de los reyes de Inglaterra, están guardadas porque van miles de millones de dólares, ¿no? Y digo esto porque el hecho de la realeza es reconocido por los sabios de Oriente cuando traen el oro. Vuelvo a repetir, usted a un niñito recién nacido le trae cosas, juguetitos, comida, regalitos, pero no trae una barra de oro que hacer el niño. Pero es la simbología. Lo otro que le traen es incienso, porque este rey no es cualquier rey, este es Dios rey. como vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey, el niño es rey, pero es un rey divino, es Dios, que tiene una realeza, y esa realeza es que es Señor y dueño de todo. Y el tercero, que quizás sea el menos conocido, porque eran oro, incienso, mirra. La mirra se usaba para ungir a los muertos. ¿Se acuerdan cuando iban a preparar, a que tienen que dejarlo porque era el Shabbat y todas las cosas, y a las mujeres vienen al otro día con un ungüento? Parte de eso es la mirra, que huele muy sabrosa, por cierto. Se puede comprar un extracto de mirra. Y ellos están reconociendo que este niño, rey, Dios, viene a morir. Y todo está escrito en el profeta Isaías, ¿no? El siervo de Dios, el que va a tomar sobre sí los pecados del mundo. Y por lo tanto, en la visita de los Reyes Magos, en su homenaje, en lo que le ofrece, está toda una declaración de fe que acaba de nacer Dios hecho hombre, Rey del universo, que viene a morir por nuestros pecados. Todo eso en estos elementos que acabo de compartir, que lo he hecho anteriormente, pero que da un repaso. Y ahí está el regalo, como un tributo, como un reconocimiento. Y ahí es donde yo quiero hoy quedarme, porque quiero ver que hoy el regalo es un reconocimiento y, por lo tanto, una respuesta a algo que usted reconoce como algo importante, ¿no? Uno no regala por regalar, aunque es muy bonito. Miren, ¿por qué me trajiste eso? Porque me acordé de ti. Pero aún así, que es bien superficial, no hay una motivación, algo muy específico, es algo muy lindo porque te acordaste de mí, o sea, que yo estoy en tu pensamiento. Yo vine a tu pensamiento y me amas tanto, me quieres tanto, que viste algo, te acordaste de mí, me lo compraste y me lo traes como un regalo. Pero fíjense lo que hay detrás de todo esto, porque lo que quiero hoy destacar es lo que hay detrás del regalo, que no hace falta una fecha, un acontecimiento, un evento. Algo como tan sencillo, pero muy profundo, muy hermoso, de que, por ejemplo, el esposo tuvo que ir de viaje de trabajo a algún lado, ¿no? Y entonces estuvo allí, estaba en un centro, era una reunión, un congreso de ingenieros, de arquitectos, lo que fuera, y él estaba y vio algo bonito, y dice, eso a mi mujer le va a gustar. Y lo compra, y cuando viene, él sale frecuentemente, pero imagínense ustedes que dice, mira, nena, como usted le diga, mi amor, vi esto allá, ay, y te lo compré. Y dice, ay, pero papá, qué regalo más lindo. Ve, ella reconoce, quizás sea una bobería, una cosa, pero fue que en medio de aquel congreso de hombres, de arquitectos, él tuvo el pensamiento. Ahí está el hecho de que un regalo puede hacerle a uno el día. Igual que cuando uno va a regalar, supuestamente, uno debe de pensar en la persona, lo que son perfumes, ropa. ¿Cómo usted le va a regalar un perfume a una persona que es alérgica a los perfumes? Tú te das cuenta que lo hizo por retiro. Hay gente que y lo hace, ¿no? Especialmente hoy, que compra muchas cosas, compra, para que cuando llegue el día de Navidad, ya tengo algo para regalar. Sí, ok, no tiene por qué, ya es algo muy bonito, pero ¿no sería mejor que usted tomara el tiempo y pensar en la persona y se lo comprara? Yo por eso, claro, yo soy del siglo pasado, yo no soy de este siglo, pero yo creo que el ir a comprar algo para alguien, no, yo lo voy a mandar a buscar por Amazon. Sí, está bien, es más barato, es verdad, hay que ahorrar, pero el salir, el ir a una tienda, ver y pensar en la persona a la que usted se lo va a regalar. Ahí está la cosa. Yo creo que un regalo puede ser algo muy, muy hermoso, no solamente hermoso, sino muy significativo. Y usted puede ver una persona llorando con un regalo en la mano, que a lo mejor es un lápiz, puede ser un bolígrafo de esos baratos, ¿no? Pero ¿por qué? Pues una persona que a lo mejor nadie le regala nada, nadie lo toma en cuenta, y que un día tú le digas, mira, tengo esto, yo quiero regalarte, Y usted se va a acordar de mí y dice, ¿a mí? ¿A mí? Sí, a ti. Ay, lo cogiste sorprendido porque como no lo espera y que tú se lo regales, ay, pero no me diga. Ay, Dios mío. Escuche, es que por eso como estamos con el celular no vemos a la gente. Y esto es lo que quizás se ha perdido porque como todo el regalo tiene que ver con mercadeo, con compra, con venta, con vitrinas, con cosas, quizás se le haya quitado el valor a lo que el regalo quiere transmitir. Usted lo ve, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, va a Cuba, yo cuando iba a Cuba, a un amigo de uno le llevaba una camiseta o le llevaba algo. Y esa, yo veía a la gente, ay, pero me trajo un jabón, que a veces lo regalan. Y tuve que ver, claro, pero en un país que no hay nada, que esa gente llevan años y años, un desodorante. Quiero que usted sepa que si a usted una persona le regala en Cuba un desodorante, le va a besar los pies. ¿Pero cómo un desodorante? Un desodorante. Porque como allí no hay nada de nada, un desodorante. Yo me acuerdo de esta historia, de las historias que yo tengo, que me la estaban contando unas monjitas amigas mías. Que ellas están en un lugar, no voy a decir lugares porque no quiero meter a nadie en problemas, pero ellas estaban en esta provincia, en esta diócesis, y venía la Navidad, y entonces pues ellas hicieron como un paquetito para el médico de ellas, ¿no? Que había papel sanitario, unos jabones, una cosita, jabones, creo con desodorante, pasta de dientes y unos rollos de papel sanitario. Y en eso estaba la superiora que había venido de España, porque quería ver, porque Cuba drena, ¿no?, a la gente. Entonces estaban hablando que tienen que cuidarse y en eso ven este paquete. Y ese paquete que hace ahí de papel sanitario, dice, ay madre, estamos porque va a venir nuestro doctor hoy, era tiempo de Navidad. Y ustedes están locas. ¿Cómo usted le van a regalar papel sanitario y un cepillo de dientes a un médico? Madre, usted. No. Ahora sí yo me la llevo. Yo me la llevo porque yo me dan cuenta. Me habían dicho que ustedes estaban muy estresadas, muy todo. Pero ahora, madre, usted no. No me digan nada. Esto es el colmo de loco. Y en eso llega el médico. Y la presenta, mire, doctor, ay, madrecitas lindas, dos rollos de papel sanitario, Dios me las bendiga. Dice que la superiora estaba así. Claro, porque ella viene de España, imagínense ustedes que están 12 rollos por no sé cuánto. Pero en Cuba no, hace años que hay gente que no ve el papel sanitario. Entonces, ese hombre, ¿qué regalo? ¿Cómo pensaron en mí? ¿Por qué? Porque ya saben la necesidad que ellos tienen y un regalo que viene, en cierto modo, a aliviar esa necesidad. El regalo conlleva una serie de movimientos de corazón y mente que verdaderamente lo hace regalo. Como cuando uno se da cuenta que te regalaron por regalarte, pierde. Sí, me lo regalas, muchas gracias, pero te das cuenta que a veces ves que había no le habían quitado ni el precio, eso no se hace. ¿Por qué? Porque es por regalo, no regale por regalar, no lo haga. Porque el regalo supuestamente que es algo que sale de usted a una persona que usted quiere agraciar, usted quiere agradecer y sobre todo que usted aprecia lo suficiente para darle algo que usted tiene para dar. Vamos a un receso y venimos enseguida. Yo me imagino que ustedes saben ya el texto que yo voy a estar utilizando, pero vamos a, de todas las maneras, para beneficio de todos, compartirlo. El capítulo 2 del Evangelio de Mateo, de Vamos a empezar del capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Dice que con unas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Están hablando del rey Herodes. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La estrella se había escondido, algo muy sintomático. La estrella estuvo con estos hombres durante todo el trayecto. Pero cuando ellos entraron en el palacio de Herodes, la estrella se desaparece. De hecho, ellos se van a poner muy contentos porque cuando salen del palacio de Herodes, vuelve otra vez a aparecer la estrella. Y dice, bueno, ¿dónde estaba la estrella? La estrella no podía entrar en el palacio de Herodes porque el palacio de Herodes era un lugar de maldad, de cosas asquerosas y sumamente malévolas. Y la estrella, que era un signo divino, no podía estar ahí. No puede. Usted no puede pretender que usted tenga un lugar santo, un lugar bendecido, donde usted, lo que hay es pecado, maledicencia, maldad, intriga, hipocresía, no. Y eso es muy importante, esto es un paréntesis, porque muchas veces, ay, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Bueno, pues usted examine lo que usted está haciendo. Yo tengo una frase, yo no sé cuán teológica puede ser, pero yo me viene así a la mente, Dios no bendice lo que no es suyo. Yo no le puedo decir a Dios que Dios bendiga un prostíbulo, es que eso no es de Dios. No, Dios no puede bendecir un prostíbulo. Dios no puede bendecir un lugar donde venden droga, porque eso no es de Dios. Dios no puede estar en una casa donde la gente está viendo cómo se hace daño unas a otras. No, no, Dios no está ahí. Habrá otra cosa, pero Dios no. Entonces, ¿por qué la estrella no está ahí? Porque la estrella es un elemento, un signo divino que los acompaña, que los quiere llevar hacia Dios. Pero no puede estar en un lugar donde Dios no reina, porque lo que está es Herodes, que ya está viendo la envidia, la intriga. Imagínese usted que todo esto va a terminar con una tragedia donde van a tener una matanza de niños. ¿Cómo va a estar ahí la estrella? Por eso se esconde. Entonces, ¿se esconde o no? No entra, no está ahí. Cuando ella entra en el palacio de Herodes, entra en un lugar donde la estrella hasta aquí. No, aquí no. Entonces, por eso dice, cuando está, y la estrella que habían visto salir, entonces, con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos. La estrella, ahora la volvieron a ver. Y por fin se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios, no los magos, los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho porque se les había perdido. Ahora la vuelven a encontrar porque están en el camino de Dios. Luego entraron en la casa. Fíjense que esto es un detalle muy sencillito que a mucha gente, porque como uno pone siempre el nacimiento y pone los reyes junto con los pastores, pero no. Supuestamente esto sucede ya después que ellos no están en la cueva. ¿Por qué? Porque es que es una cosa muy natural. Ellos estuvieron allí por una emergencia, pero inmediatamente que amaneció, yo me imagino que José, como hombre prudente y sabio y bueno, y sobre todo proveedor, buscó un lugar y encontraron una casita. Tiene que haber estado unos días hasta que ella se pueda recuperar y pueda. Por eso dice aquí que cuando ellos llegaron, entraron en la casa, no en la cueva. Pero yo no voy a cambiar ahora toda la tradición de ponerlos en el nacimiento, pero no estaban ahí. No, ellos no fueron al nacimiento. A la cueva, ¿no? Uno los pone en la cueva porque el nacimiento luce muy bonito, pero no, si seguimos esto fue unos días después que ellos van y lo encuentran en la casa. Y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Hay dos palabras aquí, adorar y arrodillarse. Por eso nosotros en la consagración de la misa nos arrodillamos y adoramos a Cristo en Eucaristía. En algunos lugares, yo no sé por qué, la gente se queda de pie. No, no y no, no. Usted se arrodilla. Ay, pero es que yo no puedo arrodillarme. Le voy a decir lo que usted va a hacer. Yo estoy sentado aquí, ¿verdad? Pues usted en el banco hace esto, mire. No puedo porque tengo un problema en la rodilla, me siento así y hago así. Pero no se me pare, no se me ponga de pie. La actitud de estar de pie es una actitud de atención, no de adoración. Se adora de rodillas. Usted no puede porque no puede. Eso sucede con los años. Pero entonces yo hago como si fuera un reclinatorio. Yo hago así, adorando. Entonces, ellos se adoran, se arrodillan y lo adoran. Y abriendo sus cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es una narración muy bonita, que solamente, fíjese, siendo Lucas tan detallista, no la tiene, la tiene Mateo. Así que, y estamos leyendo esto, ¿no? Así que yo continúo ahora, y más que ahora acabo de compartir con ustedes este texto, de hacer una profundización en lo que es el regalo. El regalo es el medio. Nosotros somos seres humanos y tenemos unas limitaciones. ¿Cómo yo te digo que yo te amo? Bueno, yo te lo puedo decir verbalmente y tiene peso. Tiene peso y hay que decirlo, ¿eh? Hay que decir a la gente, mira, yo te amo mucho. Y hay una diferencia entre querer y amar, ¿eh? Ahora no vamos a entrar en eso, pero amar es algo más. Es, claro, la palabra la hemos manoseado tanto que hoy cualquiera ama a todo el mundo y cualquier cosa después te doy la espalda y te mato. No, amar, bueno, la canción que usted tiene que cantar en su país, porque la cantamos todos. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Eso es amar a una persona. Claro, y esto muchas veces, porque mira, me ofendiste, pero no importa. Amar significa nunca tener que decir, mira, perdóname, porque ya te perdona, es la madre, ¿no? Ay, mami, perdón, ya, hijo, ya tú estás perdonado, ¿por qué? Porque yo te amo mucho. Entonces, decir a una persona que te amo, los esposos, el amigo, la familia, mira, yo te amo. Y no decirlo, ay, te amo tanto, pero espérate un momentito. Antes de decírmelo por amor a Dios, piensa lo que vas a decir. Porque ¿sabes lo que hemos hecho? Hemos desvirtuado esta palabra. La hemos dado. Bueno, hermano, yo lo he dicho aquí varias veces, ¿no? Nosotros hemos llegado a llamarle al acto sexual hacer el amor. Y digo, ¿pero quién fue tan necio? Una cosa es una cosa, que en un acto sexual entre dos personas casadas en sacramento, entregadas al uno y al otro en el amor de Dios, ese es el amor que se plasma, claro que sí. Pero mire todo lo que yo dije. No es que yo en una noche de pasión, que ni sabía, me voy para aquí, para allá, me voy para tu casa, para mí, a un hotel, lo que fuera, y tenemos relaciones sexuales, hicimos el amor. Eso es un disparate, Dios mío. Usted lo que tuvo es una relación carnal, que un verdadero amor tiene un significado, pero si lo saca de ahí, simple y llanamente es un acto carnal. Y hay un rapeo de esto, de lo que hay por ahí. Yo conozco a la persona que lo escribió, conozco a sus padres. Y fíjense que es una cosa que da asco. Anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo, hoy ni me acuerdo de tu nombre. Y usted dice que usted hizo el amor. No. Es que yo digo, no es que hayamos llegado hasta aquí, es que lo hemos permitido. Lo hemos permitido. Nadie dice, no, la primera persona digo, no, un momentito, eso no es esto. No me saque el amor de su contexto. Entonces, a casa. Pero cuando está en contexto, que te diga una persona, yo te amo, usted le está diciendo a la persona, oye, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, porque lo dice Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Entonces, cuando usted le dice a una persona, mira, yo te amo, ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por esa persona? No solamente que me corto las venas y me crucifico, no. El dar la vida, el estar ahí para la persona y amonestarla y si tenés que confrontarla por su propio bien. Todo eso es parte de esto, ¿eh? Porque, ay, mira, me ofendiste. No, no, espérate un momento, yo no te ofendí. Yo a ti, no al fulano ni a mengano, a ti me senté contigo y digo, estás mal. Por esto y por esto y por esto y por esto. Eso no es ofender a una persona, eso es confrontarlo, amonestarlo, decirle, oye, mi hermano, te vas a hacer daño, no puedes seguir así. Por ejemplo, si yo tengo un amigo mío que yo, figurativamente, ¿no? Está con una mujer por ahí y está casado, y luego, pues, ese detalle. Tu mujer es mi amiga también. Y esto que está haciendo, tú me estás regañando. Yo no te estoy regañando, yo te estoy confrontando con una verdad. Y tú me vas a llevar a mí a tener que tomar cartas en el asunto porque yo no puedo estar contigo y con tu mujer y saber que tú estás con otra. Y te lo digo porque tú eres mi amigo. Eso es. Porque tampoco es, ay, qué linda, ña, ña, ña. No, no, esa cosa no. Es estar con lo que tenemos que estar. Y tener un amigo es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona está ahí en las buenas y en las malas. Cuando tiene que pasar, me dice, oye, qué buena gente tú eres, chico, sigue para adelante. Como te dice, no vas bien. Yo a él y él a mí. Entonces, somos un regalo para unos para el otro. Usted se ve así. Lo otro es cuando damos. Por ejemplo, si usted va a hacerle un regalo a una persona, piense en la persona. Llamar, oye, ¿qué tamaño de camisa es fulano? Para regalarle. Entonces, ¿y qué le gusta? ¿Qué camisa? ¿Qué color? Oye, mira a ella, ¿qué perfume usa? Eso. ¿Cómo usted no va a saber que la persona es alérgica al perfume? Bueno, averigüe, averigüe. Mire, voy a regalar un par de zapatos a mi esposa, pero tú no te vas a dar cuenta que tu esposa hace varios días, varios meses ya, que no usa tacón porque tiene un problema en la columna vertebral. ¡Ay! A mí se me olvidó. Chicos, pero si ella no puede ponerse eso todavía, no puede. Cosas que uno tiene que pensar en la persona, porque ahí está el valor del regalo. Y mucho más cuando son cosas como un libro. Un libro. A mí me encantan los libros. Pero pregúntale a la persona, ¿tú tienes este libro? Porque yo quiero regalártelo. ¡Ay, qué bonito, gracias! Mira, pero ya yo lo tengo. Ah, bueno, pero ya tú pensaste, a mí no importa. Ya tú pensaste en mí. Y esto, hermano, porque fíjense que son elementos, son secundarios, no son primarios, pero son elementos secundarios que uno en la vida los aprecia mucho porque te hacen la vida más llevadera y más cuando uno no lo espera. La famosa sorpresa, ¿no? Hay gente que no le gusta la sorpresa, pero déjese de dar cariño. A mí esa frase yo la aprendí, ¿no? Una persona que una vez fue algo que me quería regalar y me dijo dos cositas, padre, queremos llevarlo a comer. Y entonces dio la casualidad, ¿no? Que tengo que decir tres no, ¿no? Mira, no, yo no lo uso. Era una cosa y la otra es que, mira, no puedo ir contigo porque tengo una tenía un retiro. Entonces me dijo una frase muy bonita, padre, déjese querer. Digo, no, mi vida no es que no me deje querer, es que, o sea, sí, yo lo entiendo, padre, que he venido muy tarde y usted tiene unos compromisos. Pero la frase se me quedó, déjese querer, déjese querer. Y si alguien quiere, acepte el regalo, porque quiero que sepa que a veces hay mucho orgullo. No, no, a mí no me gusta que me regale. ¿Por qué? Pues claro, cuando uno se le regala, uno se siente endeudado, ¿no? No, 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 no. Yo no quiero estar comprometido con nada ni con nadie. Cuidado. Huele eso a orgullo, a soberbia. No, yo quiero dar, yo quiero dar. Bueno, pues tiene que haber recibir. Porque el que no sabe recibir, nunca va a saber. ¿Por qué? Porque estás dando, regalando para sentirte grande. Yo siempre raro. Pero yo estoy aquí. Y tú te dejas regalar. No, no, yo no quiero que me regale nada. Pues entonces no regale. Porque estás haciendo sentir a la gente mal. Fíjense que todo tiene toda una filosofía, todo esto, ¿no? Y yo quiero que tú aceptes algo de mí, sobre todo el mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo? ¿Usted sabe cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a una persona? A ver si usted adivina. 1, 2, 3, 4, 5. Adivine. A Dios. Regalarle a Dios. ¿Cómo que regalar a Dios, Padre Willy? Bueno, si esa persona nunca ha tenido una exposición, no se ha expuesto a conocer, llévelo de la mano, tome su tiempo, rece con él o con ella. Háblele de Jesús, que regalo. ¿Usted se imagina que usted una persona la pueda llevar a hacer su primera comunión teniendo 30 años? ¿Usted sabe lo que es? Usted le ha regalado a esa persona, usted le ha regalado a esa persona la vida eterna. O traerle paz a su casa. Te voy a llevar a un retiro, te voy a llevar a un grupo de oración. Un regalo. No solamente todo tiene que ser material, pues algo espiritual. Y regalarme yo también como regalo. Yo soy un regalo para ti y tú eres un regalo para mí. Porque tener una persona ahí que te entiende, que te ayuda, que te apoya, que te confronta, porque siempre quiere lo mejor para ti, es un regalo, es un regalo. Y por eso en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de la sabiduría, dice, un amigo es un regalo de Dios. Sí, yo se lo digo porque yo aquí estoy sentado y tengo en mi mente a una gran amiga, que el extraño se me fue ya, ya fue en el cielo, yo le rezo, a Nereida Tundidor. Nereida, Nereida era un amor. Y estaba casada y su esposo Teddy era una cosa y era una amiga. Una amiga siempre, ¿cuántas veces, padre? No, mire, eso no lo haga. No le, con mucho caro, con mucho respeto, porque yo salí con ellos, con mi mamá y ella, y salimos con su esposo. Nunca me dijo tú, nunca, nunca. Porque no hace falta que tuteara a la gente, padre, usted. Pero, uff, así, así. Fue una muerte tan inesperada. Y yo era una amiga, era una amiga. Y Nereida era un regalo, un regalo. Y puedo decirte, oh, amigos míos, que han sido un regalo. Y qué bonito que uno, un día, usted se imagina que alguien le diga a usted, tú eres un regalo de Dios para mí. ¡Ay, qué maravilla! Le hicieron el día. Y yo le preguntaría en este momento, ¿verdad? ¿Usted es regalo para alguien? ¿Hay alguien que es un regalo para usted? ¿Le ha puesto nombre? ¿Le ha puesto etiqueta? ¿Ha dado gracias por ello? Son preguntas, ¿no? Porque mire que uno le ha regalado... O sea, lo que es que usted tenga sin conciencia. Ah, yo no sé quién me regaló esto. Entonces, ¿qué fue eso? O sea, que estamos, compro aquello y compro aquello. Entonces, tengo aquí cuatro cosas. Ay, ¿quién me habrá regalado a mí esto? ¿Cómo que usted no sabe? Entonces, es comprar por comprar, regalar por regalar. Entonces, por eso es que tantas cosas hoy no tienen sentido, no nos llena las expectativas, porque todo es tan impersonal. Todo es así, ¿no? Déjame comprar esto por si acaso qué. Ah, por si acaso hay un cumpleaños, regalarle. Pero eso no es así. Habrá una emergencia, hay momentos que uno lo espera, se me olvidó, eso sí, pero que rutinariamente, déjame tener dos o tres cositas, por si acaso, le quita la magia, la unción, como usted quiere decirle, a ese hecho, a ese toque, a ese momento. Porque la idea es que cuando ven el regalo, ese regalo, sea lo que sea, una ropa, un perfume, una caja de bombones, lo que fuera, lo que viene de entrada, porque está la parte material. Mira, me están regalando estas gafas, pero detrás de todo esto viene, pensé en ti, sabía que te iban a gustar, es el tipo de gafas que tú te pones, tú las necesitas. Entonces, esto se convierte en algo más que un regalo de unos espejuelos. se convierte en un acto de amor, en un acto de desprendimiento, en un acto de querer lo mejor para ti. Y yo creo que estos son medios que nosotros tenemos como cristianos para poder agraciar la vida de otros. Lo podemos. Como por ejemplo, hay gente que tú sabes, mira, yo no tengo dinero así, pero yo quiero hacerte una comidita, invitarte a mi casa. Ay, eso es una maravilla, hermano. Un restaurante es un restaurante. Pero tu casa es tu casa. ¿Desde cuándo usted no invita a alguien a su casa a comer? Usted ha invitado a su párroco a comer en su casa. No es que en mi casa es muy pobre, pero usted cree que el párroco suyo va a ir a ver si son cubiertos de plata o copas de bacará. Pero tú hiciste una comidita. Yo le digo a las personas que uno aprecia tanto, dice, mira, es que es muy bonito. Y dice, mira, porque primeramente me abriste las puertas de tu casa. Yo no voy a ver si los muebles son buenos, o nuevos o viejos. Yo no voy a hacer así. Mire, yo no voy a hacer una revisión. Yo lo que voy a agradecer muchísimo que tú, el recinto más sagrado que tiene un ser humano, que es su hogar, lo abriste para que yo entrara en tu hogar. Y eso es un regalo, hermano, porque lo más íntimo que tiene uno, que es su hogar, tú lo has abierto para que yo llegue y entre. Hoy la gente no. Hay gente que no. Es que no, a mí no me gusta invitar a nadie a mi casa. ¿Y para qué tienes casa? Yo no sé si yo he podido, ojalá que yo haya podido regalarles lo que quería compartir con ustedes, porque un regalo es un regalo. Pero no solamente lo que tengo materialmente en la mano, sino lo que conlleva eso que tengo en la mano. A lo mejor es muy sencillo, pero va con tanto amor. Imagínense un niñito que haya cortado una cosita, una cuquita, un cosito, una piedra con un palito, algo, y le dice, mira, esto es para ti. Ahí uno dice, ay, Dios mío, mira, wow, ¿por qué ese bebito, ese nene, será su mundo? Tú sabes lo que es que una niña a otra niña más grande venga, le digo, mira, toma mi muñeca. Otro, mira, toma mi carrito, juega con mi carrito. Eso son cosas de Dios. Eso es el amor de Dios fluyendo de una manera, mira, lo estás viendo. Y saber que yo puedo ser parte de esa movida de Dios, mire, eso es cielo en la tierra. Y podemos ser parte de esas movidas de Dios, las movidas de Dios, para que esta vida no sea tan cruda, para que esta vida no sea tan dura. Dios la dulcifica a través de esos pequeños regalos que Él nos da y que nosotros nos damos. Esta es la idea. Así que yo espero que todo este programa sea para usted un regalo mío siempre para usted, porque va con todo lo que yo tengo y con todo lo que yo quiero para usted, como ustedes lo son para mí. Bueno, y es un tema que me senté aquí y es tan apasionante que yo quisiera estar aquí hablando de cosas tan lindas que tienen que ver con esto, pero hemos llegado al final y yo, como siempre, me despido de ustedes siempre pidiéndoles, ¿verdad?, que se comuniquen conmigo, porque esto, el regalo es este. Ustedes son un regalo para mí, créanme que lo estoy, por eso vengo hasta aquí. Y yo espero que también yo sea un regalo para ustedes. Y yo creo que no deje, por favor, de escribirnos para saber cómo van, cómo están. Cualquier petición, escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también pueden visitar nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que ahí está todo lo de la parroquia. Y también pueden llamar a la parroquia, 787-762-0375. Y en Facebook con Padre Willy. Bueno, acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza, ¿no? Y ese es un regalo antiguo y que tiene mucho, mucho peso. Que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este programa, en el tuyo, mientras el mundo gira.
Thank you.